Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Ya sabéis que los viernes son días que dedicamos al análisis en serio, con la semana según Bombón, al análisis un poquito más peculiar de Rubén Ruiz y su Planeta R. Solemos viajar. Hoy estamos muy pendientes de la actualidad política de nuestra comunidad. Está anunciada una rueda de prensa a tres voces a las 12:30 por parte de tres consejeros de la Comunidad de Madrid. Vamos a estar muy pendientes de ello y, evidentemente, como no puede ser de otra manera, ofreceremos esa rueda de prensa, si nos pilla en horario, que suponemos que sí, la ofreceremos en directo a todos los oyentes. Pero antes de nada, como todavía no es la hora, pues vamos a hablar de buena literatura. Un niño muere ahogado en la ría de un pueblo del norte del País Vasco. La madre lo busca entre la oscuridad del agua y entonces ya no vuelve a ser la misma. Su grito se expande por todo el pueblo. A la bajamar, el niño queda al descubierto sobre el suelo negro. Bueno, con esta potente imagen arranca La bajamar, la nueva novela de Aroa Moreno Durán. Aroa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Claro, uno dice esto y dice, bueno, ¿y cómo sigue la novela? O sea, que esto ya engancha directamente, porque es verdad que es una de estas novelas que pertenece al género enganchón. Es decir, así, tú empiezas y no puedes parar hasta que terminas la novela. Una novela que además está narrada con voces femeninas, ¿no, Aroa?
Sí. La verdad es que la gente que la va leyendo me está diciendo que se la leen de tirón, ¿no? Y bueno, si es que tiene ese arranque oscuro, ¿no? Sí. Y dramático, y evidentemente después pues hay un poquito de aire. No mucho, porque la novela pues tiene cierta oscuridad, pero pero bueno, hay aire, que no quiero... No, los personajes nos ahogan todos.
Bueno, ahora, ¿quién es Ruth?
Pues Ruth es una mujer que cuando era niña, durante la guerra civil, su madre, para ponerla a salvo, a ella y a su hermana, las lleva a un puerto del que parte un vapor, que se llamaba el vapor Habana, y bueno, la sube allí con otros tantos de miles de niños y niñas del País Vasco que bueno, los llevaron para que los sacaran, ¿no?, de los bombardeos y del horror de la guerra y poder protegerlos. Entonces ella parte a un exilio, su madre no sabe muy bien a dónde se la llevan, cuándo la volverá a ver, cuándo regresará, si estará ella cuando las niñas regresen. Y bueno, ella en este caso pues va a Bélgica, a casa de una familia donde vive unos cuantos años que serán un recuerdo que la acompañará durante toda su vida.
Bueno, Ruth es una de las protagonistas de sí, tu novela, junto a Adriana y sí, a Dirane. Uy, qué nombre sí, más complicado. Estamos hablando de una novela que entremezcla varias generaciones de mujeres con sus diferentes contextos históricos y sociales.
Sí, yo quería que hablaran las mujeres, ¿no? Que hablaran estas tres mujeres de diferentes generaciones, de una misma familia, un poco para contar ese relato sumergido con voz de mujer que va por debajo de la historia con mayúsculas, de lo que todos sabemos que ha pasado durante el siglo XX en concreto en ese territorio, ¿no? Pues una guerra, una posguerra, una dictadura y luego pues la violencia, ¿no? Me interesaba mucho saber qué había debajo, ¿no?, aprovechando la metáfora que lleva el título, de esa marea, ¿no?, que golpeaba una y otra vez, ¿no?, sobre las familias, y cómo lo vivieron las mujeres en concreto, pues cómo lo vivieron las madres, cómo se cuida un hijo en un contexto tan tenso o tan peligroso o tan violento.
La maternidad es planea, es verdad, sobre toda la novela, reflexiones sobre la maternidad y sobre la fragilidad de las madres y el egoísmo de los hijos también.
Sí, yo es una novela que empecé a escribir, justo acababa de ser madre y bueno, pues no todas sentimos como muchas emociones y muchas cosas que encajar en ese momento de nuestra vida, entonces pues aproveché, ¿no? Y quise que estas mujeres también, ¿no? Explicaran su propia maternidad. Y a mí hay algo que ser madre me abrió los ojos de alguna manera. A lo mejor hay gente que no necesita ser madre para hacerlo,
Sí.
pero es verdad que yo aprendí mucho de cómo se cuida un hijo, pero también me puso en un punto de vista con respecto a mi propia madre y a su madre y a mi abuela paterna, ¿no? Que no tenía antes. Y me di cuenta de que los hijos es eso, ¿no? Somos egoístas porque queremos que nuestras madres estén ahí siempre, que no flaqueen. Y nos cuesta muchísimo ver que también son personas y que son vulnerables, que no son perfectas, que tienen días buenos, días malos, agobio, preocupación o incluso deseos y a veces pues pensamientos que nunca vamos a llegar a conocer.
Ahora tú eres madrileña. ¿Por qué has situado tu
Sí.
novela en el País Vasco?
Pues porque, bueno, por cosas de la vida empecé a pasar temporadas largas, ¿no? Que coincidieron con esta crianza primera de mi hijo y todavía sigo yendo, ¿no? Y paso mucho tiempo allí y de alguna manera quería comprender ese lugar que al final, no sé, yo creo que si vives en este país, comprender el País Vasco es algo muy importante, ¿no? Para comprendernos a nosotros mismos. Y me di cuenta de que era un lugar complicado, que no iba a ser tan fácil adentrarme en él, entenderlo y conectarme, ¿no? con esa región. Entonces, bueno, pues la literatura y la escritura a veces sirve para hacernos preguntas, para intentar buscar algunas respuestas y por eso empecé a escribir, ¿no? Me pareció un sitio muy interesante, pero quise abordarlo desde el punto de vista de una mujer, yo soy una mujer, y de las madres, y yo soy una madre. Luego además tiene toda esta naturaleza brutal, ¿no? Del Cantábrico, de las rías, de los pueblos, del monte. Me parecía muy interesante.
Hacerse preguntas y buscar respuestas. Yo creo que es algo que hemos hecho todos en nuestras propias familias. Lo que pasa es que también es verdad que todas las familias tienen sus secretos.
Sí. Yo, claro, no sé cuáles son todavía los secretos que se guardan en la mía. Es verdad que a veces, ¿no? Se va gente de la familia llevándose sus propios secretos, pero hay un momento de la novela en que la abuela Ruth, ¿no? Dice que los niños tienen una habilidad especial para percibir las tensiones, ¿no? Para saber cuándo nos está hablando de algo. Y eso sí yo creo que todos lo hemos vivido de alguna manera en nuestras propias familias, que hay cosas que no se dicen, hay preguntas que no se hacen y que además muchas veces, como somos un poco cobardes, no queremos saber, ¿no? Es difícil ponerte delante de tu padre o de tu madre y hacerle esa pregunta que tú sabes que a él le va a costar responder y que a ti además te va a costar asimilar o encajar. Y es una pena porque al final, ¿no? Los abuelos se van yendo, después pues perdemos a nuestros padres y que hay gente tan cercana a ti, ¿no? Tan vital, tan importante para tu vida, se marche, ¿no? Siendo un desconocido, pues ahí se rompe un poco la herencia, la memoria y lo que quedará para las generaciones siguientes.
Bueno, pues en torno a todo esto gira el argumento, que luego tiene muchísimas digamos, muchos flecos muy
Sí.
interesantes que seguir esta novela donde Adirane, uy, lo diré bien, es que claro,
Adirane.
como los dos nombres, dos de los nombres femeninos son muy, muy parecidos,
Bueno, este es el
Adirane,
mismo nombre,
claro,
pero
pero
en
con las letras
euskera, ¿no?
cambiadas, sí. Bueno, Adirane es lo que intenta, ¿no? Empieza intentando averiguar algunas de las cosas de su familia, por lo menos tener la oportunidad de hablar con quienes conocieron ese pasado, a ver si consigue sacar algo. Es una novela protagonizada por mujeres, lo que no quiere decir ni muchísimo menos que sea una novela para mujeres. atención, uh-huh. porque es una novela para todo el mundo, que nos lleva de la mano de Aroa a través de un siglo de nuestra historia. Como digo, es de las que una empieza a leer y no puede dejar hasta que llega al final. Está publicada por Penguin Random House y la firma Aroa Moreno Durán. La Bajamar es el libro que esta semana queremos que todos nuestros oyentes puedan compartir, puedan leer y puedan disfrutar. Aroa, que enhorabuena, de verdad. Estupendo
Muchas
libro.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Un beso para
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh?
Ojo, ¿eh? Y pruebas nuevas, como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Las ha colocado las 5.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y si tengo que escoger,
Onda Madrid.
Hoy es el aniversario de Onda Madrid. Cumplimos 37 años.
Me quedo contigo.
Onda Madrid. 37 años contigo.
Me quedo contigo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y como cada viernes aterriza en este estudio, aparte de Rubén Ruiz, que creo que anda por ahí, por el parking, buscando una plaza libre, Antonio Martín Bomón, para analizar la actualidad en la Semana Según Bomón. Antonio, muy buenas.
Muy buenas.
Hoy más que la Semana Según Bomón es el sucedido con mayúsculas según Bomón. Vaya follón. Claro. Se han montado en el Partido Popular.
Es que hay semanas que puede que haya habido muchas noticias, pero después que evidentemente una rompe absolutamente todo y ya no se puede hablar de otra cosa. Y verdaderamente las llamas que en estos momentos están saliendo del Partido Popular, pues son terribles. Mira, Eli, yo hace muchos años que sigo la política.
Sí.
Yo siempre he visto direcciones nacionales de los partidos que tienen muchos problemas, que evidentemente tienen muchos fuegos, pero jamás he visto una dirección nacional de un partido que sea pirómana y que encima cuando ha incendiado el partido eche gasolina para que aún se incendie más.
Y espérate, y veremos si se ha tirado a la hoguera al mismo tiempo, o sea, se está quemando al bonzo o no está quemando al bonzo, porque evidentemente es verdad que no hay más que echar la vista atrás. somos de memoria frágil, pero en cuanto uno se pone a pensar, los partidos políticos, sobre todo los grandes partidos políticos, son muy caínitas. Sí. Es decir, hay ahí siempre luchas internas de poder, para las que se suelen utilizar armamento más o menos limpio. Tenemos casos muy muy recientes. Oye, no hace tanto tiempo que Pedro Sánchez andaba en su coche por ahí dando vueltas por España porque estaba absolutamente defenestrado por parte de su partido. Luego fíjate tú cómo ha acabado la cosa. O mira, aquí en Madrid, Izquierda Unida, por ejemplo, que era un partido donde todo el mundo estaba pegado con todo y al final acabaron autodestruyéndose. Pero esto que está ocurriendo en el Partido Popular es realmente asombroso, porque lo primero que uno piensa es, bueno, ¿y qué necesidad tenían de meterse en este follón?
Sí, es que además el Partido Popular es un partido discreto. Mira, yo solo recuerdo una situación similar a la que está ocurriendo en el Partido Popular, y es en la etapa de Antonio Hernández Mancha. Recordemos que Antonio Hernández Mancha se retira a Fraga porque piensa que ha llegado su techo, y entonces organiza unas primarias en el partido. Son las primeras primarias que se hacen cuando todavía no es Partido Popular siquiera. Estamos hablando de los años 80 y es Alianza Popular. Y Antonio Hernández Mancha gana las primarias sobre Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Sí. Y José María Aznar es el secretario general que va en la lista de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Y después de las primarias, pues es que Antonio Hernández Mancha es un desastre dentro del partido. También tenía muchas dificultades porque no era diputado y por tanto no se podía enfrentar en aquel momento a Felipe González, sino que era senador y hace una moción de censura. La moción de censura no sale bien y el partido se incendia por completo y Antonio Hernández Mancha tiene que presentar la dimisión y tiene que volver Fraga a coger las riendas del partido porque el partido está a punto de desaparecer. Bueno, eso es lo más cercano que he visto. Después sí, he visto en el Partido Socialista el incendio en la etapa de Pedro Sánchez, que fue absolutamente llamativo. He visto incluso en el Partido Socialista una situación que se parece a lo que le están haciendo a Isabel Díaz Ayuso, que fue a Tomás Gómez. Acordaos que a Tomás Gómez, el propio Partido Socialista, sembró dudas sobre su honorabilidad, lo echó de secretario general del Partido Socialista en Madrid para que no fuera candidato en las elecciones autonómicas, y después han pasado los años y evidentemente Tomás Gómez no ha tenido ninguna condena judicial, pero consiguieron sus fines de apartarlo. Bueno, pues en este caso es que está ocurriendo algo así. Yo ver esta mañana, oír esta mañana a Pablo Casado, un líder nacional al que estimo, al que conozco desde hace muchísimos años, porque esto es más doloroso cuando además conoces también a las personas y desde hace tantos años, ¿no? Pero ver a Pablo Casado crear infundios en medios de comunicación de gran repercusión dentro del centro-derecha como es la COPE, sobre una presidenta regional de su partido y los propios consejeros que han tomado decisiones en el momento de la pandemia de su partido, y defender a un elemento tan peligroso y tan vidrioso como Ángel Carromero, pues no podía pensar que eso podría ocurrir dentro del Partido Popular jamás.
Carromero, que por cierto ayer dimitió, todavía no sabemos muy bien por qué, ¿no?
Bueno, el Casado ha dicho en su defensa hoy que dimite para poderse defender mejor. Bueno, me parece absolutamente increíble. Es decir, a mí me parece que lo que pasó ayer con Carromero es que Almeida se dio cuenta que evidentemente había montado desde...
Algo ha hecho.
Claro, desde el ayuntamiento, el espionaje a Isabel Díaz Ayuso y a su familia, y lógicamente pues le pidió que se marchase inmediatamente. Yo es que no entiendo que un personaje como Carromero estuviera en un cargo dentro del ayuntamiento, pero por eso no logro comprender, no entra en mi cabeza ver a un presidente del Partido Popular defender a un personaje como Carromero y sembrar dudas sobre una presidenta de la comunidad autónoma más importante en la que gobierna de España y sus propios consejeros.
Oye, lo acabas de mencionar, vaya situación la del alcalde de Madrid, ¿eh? Te quiero decir que se encuentra ahí, si realmente ha habido algo con Carromero, siempre vamos a hablar de presunción porque aquí es que está todo cogido con alfileres. Si realmente Carromero hubiera montado ese dispositivo de espionaje y él no lo sabía, fatal. Si lo sabía, tremendo. Si sale como portavoz del partido, pues fíjate tú qué situación. Si hace lo que hizo ayer, que es no soy el portavoz, salgo como alcalde, pues todo el mundo dice, pero hombre, claro... Supongo que no habrá dormido muy bien hoy el alcalde de Madrid.
Mira, si te das cuenta, los dos activos principales que tenía el Partido Popular de Casado, y sí, era un acierto de Casado, es que había elegido a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez Almeida, cuando prácticamente nadie creía en ellos, y después se demostró que eran unos aciertos enormes. Pero ha quemado esos dos grandes activos. Yo pienso que jamás tuvo que proponerle al alcalde de Madrid que fuese portavoz nacional del partido, porque el cargo de alcalde de Madrid lleva implícito el que tiene que tener una dedicación absolutamente exclusiva, porque es un cargo de suficiente importancia. Es un, para mí, un alcalde de Madrid es más importante que un ministro, y por tanto no entendería nunca un ministro de portavoz de un partido y cosas de estas, ¿no? Y evidentemente después es que en vez de pegarse a Isabel Díaz Ayuso, que es su gran activo electoral, pues se ha puesto enfrente de ella, y al final la estrategia es tan sumamente errática que ha conseguido Casado que los ciudadanos, en vez de compararlo con Pedro Sánchez, con quien deberían de estar comparando la alternativa, lo comparen con Isabel Díaz Ayuso. Y es que la comparación con Isabel Díaz Ayuso siempre va a perder Pablo Casado.
Oye, claro, tú eres un conocedor a fondo, no solamente de la política nacional, de todo lo que tiene que ver con la política nacional, sino del Partido Popular también. Y habrá gente que esté un poco despistada, como es normal. ¿Quién es realmente Teodoro García Egea, que es el tercero en discordia? Porque aquí hablamos de Pablo Casado, hablamos de Isabel Díaz Ayuso, pero de pronto, ¿quién sale a hablar? Por boca, no sabemos. Quien sale a hablar en vez de Pablo Casado en una primera instancia es Teodoro García Egea. ¿Quién es esta persona?
Mira, yo he conocido personalmente a muchos secretarios generales del partido y he visto secretarios generales con mucho poder. En momentos, además, en el que el partido no era tan democrático como se exige en estos momentos, y por tanto hacer una gestora le costaba a un secretario general 5 minutos en cuanto se discrepaba. He vivido muy de cerca desde la época de Bestringe a épocas de Álvarez Cascos, de la propia María Dolores de Cospedal. Jamás he visto a un secretario general de un partido que incendie las cosas dentro de su propia organización como lo hace Teodoro García Egea. Teodoro García Egea es un hombre que se ha enfrentado con todos los varones del partido, con los principales alcaldes, porque ha intentado imponerles lo que Génova creía que era mejor para su Congreso Nacional o para su supervivencia política. Y bueno, creo que ha llevado el partido a una situación en la que yo me imagino que en estos momentos varones como Feijóo o como Juanma Moreno estarán planteándole a Pablo Casado que si no es capaz de resolver este incendio en este fin de semana, sentándose a solas con Isabel Díaz Ayuso y resolviendo el problema que ha creado la propia Génova 13, pues seguramente solo cabrá un congreso extraordinario donde lo que se pondrá en duda ya no es la Secretaría General de Teodoro García Egea, se pondría en duda incluso la presidencia del propio Pablo Casado.
Bueno, hablar del congreso, un congreso nacional extraordinario, que veremos, a ver. De momento parece que el que se suspende es el Congreso de Madrid, hasta que esto no se solucione, es la última noticia que tenemos.
Bueno, el problema radica en que de momento tendrán que resolver primero este conflicto. Llegar a un congreso de esta manera es terrible, porque a mí me parece que las bases están con Ayuso y por tanto que van a tener muchísimos problemas. Es que
pero Casado... perdón un momento, Antonio, las bases de Madrid están con Ayuso, ¿solamente las de Madrid o las de toda España?
Vamos a ver, yo estuve el otro día en la televisión de Castilla y León y estuve con el presentador del programa, que es de Valladolid, y me dijo que cuando Isabel Díaz Ayuso acudió a Valladolid salía la gente a los balcones a aplaudirle, que eso no lo habían visto nunca en Valladolid con un político. Isabel Díaz Ayuso es como una estrella de rock, vaya donde vaya. En estos momentos, yo ayer estaba comiendo con una alcaldesa del Partido Popular cuando se estaba incendiando el partido, y me estaba diciendo esa alcaldesa que estaba recibiendo mensajes de afiliados de su pueblo no era de Madrid, ¿eh? Era de fuera, sí, de Madrid, mensajes de afiliados de su pueblo que se daban de baja del partido. Estuve hablando con un miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular en La Rioja y me dijo que se estaban dando de baja afiliados del partido por lo que le estaban haciendo a Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso no es solo un referente en Madrid, es un referente del partido en toda España. Y si se pierde ese referente, el partido se queda como una cáscara sin nada dentro.
¿Y qué consecuencias tiene que expedienten precisamente Isabel Díaz Ayuso?
Pues tiene unas consecuencias gravísimas y creo que lo deberían de desinflar rápidamente. El Partido Popular no puede, un líder del Partido Popular no puede dar argumentos al adversario como se está dando desde Génova, argumentos al adversario y no concederle a sus presidentes de comunidades autónomas el derecho que tienen a la presunción de inocencia. Si Isabel Díaz Ayuso tiene que dar explicaciones, ayer salió y dio explicaciones sobre el contrato de su hermano, pero evidentemente es que hoy, con lo que ha dicho Pablo Casado de que eso no es ejemplar, mañana van a empezar a tener denuncias por parte del Partido Socialista de Podemos en toda España, porque ¿qué pasa aquí? Los familiares de los políticos no pueden trabajar ya más, jamás, nunca más. Vamos a ver. Nuestro periódico ha publicado durante las últimas semanas que la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, la empresa de su marido, Bidigital, es una de las empresas que han conseguido el certificado para poder repartir los fondos europeos de la Unión Europea que entrega el propio ministerio de Calviño. El marido, el portavoz socialista, salió después de las informaciones que publicó Es Diario diciendo que Calviño era que era honrada y que ponía la mano en el fuego por Calviño. Le han preguntado a Calviño en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, la propia portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, sobre este tema y no ha dicho ni palabra. Pero ningún socialista ha dicho nada en contra de Calviño cuando es la empresa del marido quien está como agente digitalizador de los fondos europeos. Evidentemente estamos viendo, ayer se publicaba que el marido de la directora general de la Guardia Civil estaba haciendo contratos con la propia Guardia Civil. Caramba, que el Partido Popular sea el que está levantando infundios sobre sus presidentes de comunidades autónomas cuando planea que lo que se pretende es que no se presente a un congreso regional, pues la verdad es que es imperdonable.
Bueno, es verdad que, como decía, que todos los partidos tienen su punto caínita. Ahora, como el Partido Popular, nadie, quiero decir, a la hora de pegarse tiros en el pie, desde luego nadie como el Partido Popular. Muchos de los titulares que estamos viendo en periódicos digitales y en los de papel vienen a ser, se pueden resumir en uno solo. Esta guerra solo puede terminar con uno de los dos, cuando digo uno de los dos hablo de Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso, venciendo y con otro perdiendo. ¿Solo puede acabar así, Antonio?
Bueno, yo espero que no. Espero que Pablo Casado sea lo suficientemente inteligente para sentarse con Isabel Díaz Ayuso y resolver esta situación entre ellos, sin mediadores por medio, sin García Egea delante. Y a mí lo que sí me parece es que Teodoro García Egea debería de presentar la dimisión cuanto antes y si no, se ha cesado por el presidente del partido. Y si no, vuelvo a repetirlo, seguramente el partido está abocado a un congreso extraordinario donde lo que se pondrá en duda es el propio liderazgo de Pablo Casado.
Bueno, lo que está claro es que los líderes del resto de los partidos deben estar hoy encantados de la vida, es decir, sentados en primera fila de butaca, ¿sabes?, viendo el espectáculo y compartiendo gominolas.
Yo, Eli, si en estos momentos fuese Pedro Sánchez, me estaría planteando anticipar las elecciones. Es decir, hacer las elecciones dentro de 3 meses. Imagínate, Yolanda Díaz no ha podido todavía organizar su plataforma, el Partido Popular en llamas como está, y evidentemente el camino totalmente abierto para Pedro Sánchez y el enfrentamiento con Vox. ¿Qué más quisiera el Partido Socialista para poder gobernar otros 4 años más?
Bueno, estamos muy pendientes de esa comparecencia conjunta que han anunciado los consejeros de Justicia, de Hacienda y de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que supone que son, digamos, las tres consejerías que estarían implicadas o que han sido acusadas de alguna manera, aunque sea tangencialmente, por parte de la dirección de Génova.
Claro, es que las declaraciones esta mañana de Pablo Casado han elevado el tiro. Es decir, ya no es una cuestión de que siembren sospechas, como han estado sembrando sospechas sobre los familiares de Isabel Díaz Ayuso, sino que es que en buena medida han dicho que se han hecho y se han pagado cosas que no son ejemplares y, por tanto, que han participado en un momento en lo que en los que los contratos se daban directamente por el tema de la pandemia, han participado estas consejerías. Por tanto, al final no se pone en duda solamente la ejemplaridad o la honorabilidad de la presidenta de la comunidad, sino incluso de todo el gobierno de la Comunidad de Madrid. Es que yo no sé, Eli, yo no sé si tú has visto alguna cosa así, pero es que yo no he visto un presidente de un partido nunca sembrar dudas sobre el gobierno del principal partido que de los principales dirigentes que tiene en la comunidad autónoma más importante de España.
Bueno, llevamos muchos meses donde se habla de la gran popularidad que va adquiriendo Isabel Díaz Ayuso y de, en fin, esa sospecha por parte de Pablo Casado de que lo que está haciendo realmente la presidenta de la Comunidad de Madrid es intentar moverle la silla de la dirección nacional. En el trasfondo de todo esto, ¿están es como esa especie de celos o de inseguridad por parte de Pablo Casado o la ambición por parte de Díaz Ayuso o hay algo más? ¿Hay algo más de mar de fondo?
Mira, Eli, antes de las elecciones de Castilla y León, una fuente que evidentemente está bien informada me contó que nada más pasar las elecciones de Castilla y León, la estrategia que tenía Génova era sacar el asunto del hermano de Isabel Díaz Ayuso y hacer una gestora en Madrid para que no hubiera congreso regional antes del congreso nacional del partido. Cuando me dijo eso, yo le dije a esa persona que estaba loca, que era imposible que eso pudiera ocurrir. En estos momentos pienso que el loco era yo.
Bueno, ¿qué puede estar pasando en estos momentos en Génova? Quiero decir, ¿estarán reunidos, estarán buscando pruebas, sacarán papeles, no los sacarán, los tendrán, no los tendrán?
Pues mira, Eli, esto es como un divorcio, pero además un divorcio donde se han enfrentado por los hijos de manera descarada. Y por tanto, pues en estos momentos me imagino que en Génova están más preocupados de sacar cosas contra Isabel Díaz Ayuso que de verdad de lo que deberían de estar preocupados, que es de montar una alternativa firme para enfrentarse a Pedro Sánchez, que es al que deberían de estar tratando de sacar de la Moncloa.
Bueno, de momento ya sabemos que la dirección de Génova va a expedientar a Isabel Díaz Ayuso. ¿Podría llegar a expulsarla del partido?
Pienso que sí. Pienso que si siguen con esta cerrazón, la expulsarían del partido. Pero yo espero que haya gente sensata dentro del Partido Popular que se dé cuenta que esto es una locura y que, por tanto, paren a esta dirección nacional que ha perdido el juicio.
Claro, lo que pasa es que cuando el padre de familia es el que desbarra, quiere decir, los hijos poco pueden hacer, ¿no?
Bueno, a mí me parece que el Partido Popular tiene varones regionales que tienen mucha fuerza porque además les han avalado los ciudadanos con sus votos, y esos varones regionales que son el mejor apoyo que tenía Pablo Casado y que sin embargo se ha olvidado de ellos por una política excesivamente personalista, probablemente por su propia debilidad de liderazgo, pues esos varones regionales deberían alzar la voz, porque es que el problema es que este incendio no es que se vaya a llevar a Pablo Casado o Isabel Díaz Ayuso por delante, es que se puede llevar las siglas por delante.
O sea, ¿tú crees que está en peligro realmente todo el partido, todo
Sin
el Partido
duda
Popular?
Alguna, en estos momentos no es como antes. Antes los partidos, aquí vivíamos un bipartidismo donde los enfrentamientos internos, bueno, pues se resolvían porque gustaba más o menos uno, pero al final votabas a la derecha o votabas a la izquierda. Pero es que ahora mismo hay una alternativa como vos, que me imagino que está engordando estos días muchísimo. Y aparte de todo, que es que engordaría solamente con que muchísima gente desencantada con este enfrentamiento, porque la derecha, el centro-derecha, ve los enfrentamientos internos como si fueran corrupción siempre y lo castigan tanto como si fueran corrupción, bueno, pues esa viendo este enfrentamiento de centro-derecha, pues muchísima gente de centro-derecha pensará que se va a la abstención, con lo que favorece evidentemente a la izquierda y al propio Vox.
Bueno, está todo preparado en la sede de la Comunidad de Madrid para esa comparecencia conjunta que van a hacer Enrique López, consejero de Justicia, Javier Fernández Lasqueti, que es el consejero de Hacienda, y Enrique García Escudero, que es el consejero de Sanidad, allí en la sede de la Comunidad de Madrid, esperando a que comience esta comparecencia, está nuestra compañera Begoña Alarcón. Begoña, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Todo sí, preparado, ¿no?
Todo preparado, sí, pero queremos haceros una puntualización porque finalmente no va a comparecer el consejero de Justicia e Interior, Enrique López. Serán solamente los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Economía y Hacienda, Javier Fernández de Laschetti, los que comparecerán para dar explicaciones, todas las explicaciones oportunas que considera la Comunidad de Madrid que son necesarias para dar claridad a este asunto. Del contrato que ha puesto en jaque a prácticamente todo el Partido
Popular. A todo el Partido Popular.
Decía esta mañana la presidenta Isabel Díaz Ayuso en otro medio de comunicación que confiaba en que estas explicaciones fueran suficientes para que el Partido Popular quedara convencido de su honorabilidad, de la de su hermano también y la de la gestión de la Comunidad de Madrid. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Ayer ya nos facilitaron a la prensa que estuvimos aquí en Sol siguiendo la comparecencia de la presidenta Ayuso la copia de ese contrato, que por otro lado es una copia pública porque está en el portal de la transparencia y es accesible a todo el mundo. Y hoy suponemos que tanto el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que es la persona que durante esos momentos tan críticos de la pandemia pues tuvo que firmar muchos contratos, aunque también nos especificaron que este contrato estuvo firmado por el responsable del SERMAS. Así que junto con Escudero, pues el consejero Laschetti, que es quien lleva las cuentas y el que es dinero, pues nos explicarán todo esto. Sí, esperamos esa comparecencia de Enrique López, que como jurista pues podría aportar algún dato más, pero finalmente no va a comparecer.
¿Si os ha dado alguna razón por la cual no vaya a comparecer Enrique López?
No, ninguna razón. Nos han dicho que finalmente no es posible que López compareciera aquí junto con los dos consejeros y no han dado ninguna explicación oficial. Es decir, es verdad que toda la mañana está siendo un poco, no voy a decir caótica, pero sí están anulando y reconduciendo convocatorias. La presidenta tenía un acto esta mañana en Colmenar Viejo, a esta hora precisamente, iba a visitar un laboratorio farmacéutico, una farmacéutica. Anoche se nos convocó a esa comparecencia, nos tuvimos que acreditar para hacer el seguimiento de esa cobertura informativa y esta mañana es cuando finalmente nos han desconvocado. Han desconvocado también otro acto que tenía previsto el consejero Escudero con Cruz Roja. Y hasta el último momento pues no nos han informado de esta otra comparecencia, o sea que los acontecimientos se van desarrollando un poco prácticamente al minuto y los periodistas que estamos aquí casi nos enteramos pues prácticamente igual.
Bueno, pues todos los focos puestos en esa sede de la Comunidad de Madrid, donde se supone que en breve comparecerán dos consejeros, el de Economía y Hacienda, Javier Fernández Laschetti, y el de Sanidad, Enrique García Escudero. Finalmente, como nos dice nuestra compañera Begoña Alarcón, no comparecerá, aunque se nos había dicho a primera hora de la mañana que sí lo iba a hacer Enrique López, que es el consejero de Justicia e Interior. Begoña, ahí os dejamos. Supongo que habrá muchísima expectación, muchísimos compañeros de diferentes medios que van a cubrir esa comparecencia. Como siempre estamos pendientes, pues de que empiece o de que se vaya retrasando. ¿Nos vas contando? ¿Te parece?
Os voy contando. Fijaros, ayer estábamos acreditados más de 100 periodistas y compañeros gráficos y de medios de televisión, cámaras.
Sí.
Hoy no somos tantos, pero la cosa no se queda atrás, ¿eh? O sea, esta sala donde habitualmente se celebra la rueda de prensa del Consejo de Gobierno casi se ha quedado pequeña, como ocurrió ayer con la presidenta Ayuso.
Bueno, de momento mucha tranquilidad. No parece que vayan a salir los consejeros de forma inminente, pero bueno, veremos a ver, porque es una comparecencia muy importante que tendrá sus consejeros. Begoña, lo dicho, en cuanto los consejeros pongan un pie en el estrado, en el atril, nos pides paso y vamos con ello.
Os aviso, no os preocupéis, aquí estamos.
Muchas gracias. Bueno, pues todo va a depender en gran medida de lo que se diga en esa comparecencia, si realmente se consigue demostrar que no ha habido irregularidad por parte de ya no solamente de Isabel Díaz Ayuso, es que estamos hablando ya de una implicación, según las acusaciones que se han hecho desde Génova, de todo el gobierno regional.
Sí, pero de todos modos este asunto tiene otra derivada también importante que no debemos olvidar, y es que si realmente desde Génova se ha hecho espionaje a una presidenta de una comunidad autónoma, internamente en el partido eso es un asunto muy grave, muy delicado. Eso debería ser algo, esas líneas rojas en política jamás se deberían de traspasar, y mucho menos aún entre compañeros de partido. Y por tanto, bueno, pues creo que en este tema hay mucha leña todavía que cortar, y vamos a tener sin duda alguna, bueno, cada vez que hablemos tenemos que decir que hablamos en este minuto, porque al minuto siguiente hay una noticia que anula las cosas que hemos podido decir antes.
Absoluto culebrón el que se ha desatado en Madrid. De un lado Génova 13, del otro lado la Puerta del Sol. Veremos cómo acaba esta guerra sucia entre hermanos del mismo partido, que es algo bastante inaudito, donde ya no solamente se utiliza como misil un tema político, sino que ya estamos entrando en temas familiares, temas de corrupción. El Partido Popular, además, que la corrupción, quiero decir, le ha hecho mucho daño en los últimos años. Ellos mismos, contra sí mismos, están utilizando la corrupción como arma arrojadiza.
Sí, pero realmente ten presente una cosa. Con la corrupción del Partido Popular y por no guardar la presunción de inocencia, se ha hecho tanto daño a gente. Imaginemos que la propia Rita Barberá murió en buena medida por las acusaciones, de forma cruel, por las acusaciones que se le hizo, que después en los tribunales no se ha demostrado, no solo no se ha demostrado, sino que los tribunales han absuelto a los concejales que estaban imputados por esas cuestiones. Fijémonos, por ejemplo, cómo un hombre como Paco Camps tuvo que dimitir cuando después la justicia 9 veces le ha dado la razón. Que sea el propio Partido Popular quien, en vez de reconocer la presunción de inocencia y defender a su gente, cree infundios, lleve a la prensa dosieres contra un presidente autonómico, yo es que eso no lo comprendo ni lo podré comprender jamás.
Bueno, pues teníamos todos la vista puesta en la frontera con Ucrania, ataque inminente de Rusia, cuando teníamos la guerra aquí, a la vuelta de la esquina. Veremos qué es lo que ocurre. No ha sido al final el bombardeo el miércoles, pero ha sido el bombardeo interno del Partido Popular en el día de ayer, día, por cierto, de San Teodoro.
Sí.
Ahí lo dejo.
Al final Biden va a tener que traer los soldados a Génova.
En fin, Antonio, que estábamos haciendo un poquillo de tiempo también, a ver si salían los consejeros o no salían. Están entre bambalinas, supongo que calentando motores, a ver lo que nos dicen.
Ya veremos. En
fin, veremos. Muchas gracias, Antonio. Hasta la semana que viene. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma. Son tan fuertes tus miradas. Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Y si tengo que esconder,
Onda Madrid.
Hoy es el aniversario de Onda Madrid. Cumplimos 37 años.
Me quedo contigo.
Onda Madrid, 37 años contigo.
Me quedo contigo.
Bueno, que decía yo hace un ratito que estaba Rubén Ruiz intentando buscar plaza de aparcamiento. ¿Qué le ha ocurrido? Acaba de aterrizar ahora mismo, que ha ido a aparcar por los alrededores de Génova, se ha encontrado ahí un lío, luego ha ido hacia eso. Es que no estás tú hoy muy atinado, claro, Rubén,
y
muy
el
buenas.
Lío que tenemos. ¿Qué tal? Muy buenas, Eli, perdona que termino de mandar un WhatsApp, perdona. Va Quique, anímate, emoticona el micrófono. Es que te cuento lo que ha pasado.
¿Qué ha pasado?
Teníamos previsto, después de la comparecencia, para desengrasar un poco, como va a estar serio, íbamos a hacer de los Beatles, los tres consejeros y yo.
¡Ah! Ah, y claro, vais a hacer los tres.
Ahora nos ha fallado Enrique.
Ya.
Tenemos que hacer los panchos. Y estamos estamos ensayando a tocorrer. Por eso no salen, porque están ahí. Si tú me dices ven,
ya.
No les sale.
Qué complicado es.
Si falla uno más, tenemos que hacer estopa. Hay que...
O comparar esto con los Beatles, ya, en este momento. Fíjate. Acá automáticamente tenemos a todos los oyentes diciendo,
Yoko,
¿quién será la Yoko Ono de este conflicto?
¿Cómo hilamos en Planeta R?
¡Hombre! Perdona, absolutamente. ¿En Planeta R pasan estas cosas? ¿Tenéis, para empezar, ¿tenéis partidos políticos?
No, allí sabes que solo manda mi cuñado. Es el que le voten o no le voten, él manda. Porque nadie más quiere mandar. Tampoco hay nada que hacer. Quiero decir, allí cada uno toma las decisiones. O sea, vivimos dos y vivimos cada uno en una punta. Tampoco hay decisiones que tomar. O sea, no hay lindes, no hay fronteras, no hay nada. Así que ni partido ni nada. Mi cuñado manda y ya está.
Ya, ¿y tú te has conseguido enterar del follón que tenemos aquí en la Tierra? ¿Siempre, permanentemente?
No, cuéntamelo.
¿Qué? ¡No, déjalo! Casi que te lo cuenten los dos consejeros que van a salir en breve.
Me ha pillado en mi semana de meditación y no me he enterado de nada. Venga, déjate. Me da tiempo de ponerte alguna tontada, ¿no?
Venga, claro que te da tiempo. Bueno, tenemos ahí un ratillo por delante a la espera de los consejeros. Y qué mejor que podemos hacer que echar el rato con lo que has visto.
Vale, pues mira, hablando de echar el rato,
planeta.
Se entregaron los premios Goya, ¿verdad?
Sí,
una ceremonia preciosa, por cierto, muy cortita. De hecho, no se me pasaba un evento tan rápido desde la Lotería de Navidad. No lo sé, pero tres o cuatro, ¿vale?
Sí.
Y eso que en la Lotería de Navidad es verdad que se hace cansino lo de 1.000 euros, pero en los Goya se lo dedico a mi padre, a mi madre, a mi perro, eso también se hace cansino, ¿eh?
Mucho.
Bueno, total, Verónica Echegui fue una de las ganadoras, el premio al mejor corto se llevó, y quiso dedicarle unas palabras a la protagonista de su película, Isa Montalbán, y dijo esto.
Juana, te quiero. Me hablaste de Isa Montalbán, que es la prota de nuestra historia. Ya habéis visto, es un camión. Uy, un camión. Es un cañón de actriz. Ya habéis visto, es un camión.
Ahí está. No hay que confundir camión con cañón. Si eres un cañón de actriz, quiere decir que vas disparada hacia el estrellato. Y si eres un camión, quiere decir que si te pones detrás, el viaje se te hace eterno. O que pesas mucho. Bueno, a ver, por lo menos es verdad que ha cogido un vehículo robusto y potente como un camión. Sería peor que dijera, pues ya habéis visto que Isa como actriz es un patinete eléctrico. Molesta en la carretera y molesta en la acera. No, en fin, bueno. Como vehículo me quedo con el camión. Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, se ha comprado un pazo en Galicia. Claro.
Qué suerte.
A ver, lo de Galicia era evidente, porque si fuera en Andalucía sería un cortijo, ¿vale?
Sí.
Si es un pazo será en Galicia. Y, en fin, ya después de criticar el titular que yo mismo me he puesto, vamos a lo que vamos, ¿vale?
Sí.
Que Marta Ortega se ha comprado un pazo y en Juntos, el programa de Telemadrid, se les caían los chistes. Los tenían todos y los tenían que decir todos. Ojo al Festival del Humor.
Bueno, la verdad es que ha conseguido una buena rebaja, ¿no? Porque de 5 millones a 3 millones,
ya,
así parece hasta barato.
Se va a tener que gastar otro un paso, sí.
Un paso. Un paso.
Sí, un pasito pues para adelante. Un paso adelante. El de sus padres está muy cerquita y luego es un sitio maravilloso.
Está de paso.
Que además en Galicia hace un tiempazo.
Un tiempazo, en fin. Bueno, un paso adelante me ha gustado, la verdad, tengo que reconocerlo. Yo sé que estáis todos esperando que me una al club del chiste.
Sí.
Pero lo siento, pazo. En fin.
¡Ay, no! Por favor, no puede
No
ser.
Se puede evitar, ya lo habéis visto. Y más de uno se había tomado un copazo. Ah, no, ya vale, por favor. Bueno, en fin, hay políticos que os han marcado, políticos a los que no olvidáis, y se nota. Por ejemplo, no me digáis que esta mujer no tiene una obsesión con este político, ¿eh? Atención a las dos respuestas que da.
¿Qué expresidente se llamaba José Luis y tenía unas peculiares cejas?
Aznar.
Zapatero. ¿Cómo se llama la mujer del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero?
Ana Botella.
Ah, muy
vale,
bien.
Ya está, ¿qué quieres hablar de Andra,
no?
Pues ya está, eso. Ah, yo no sé por qué, porque lo de las cejas peculiares era una pista definitiva. Si hubiera sido Aznar, la pregunta hubiera sido, ¿tenía abdominales hasta en las cejas? Y entonces sí dices José María Aznar, efectivamente. Y lo de Ana Botella tampoco lo veo, que estará la pobre pensando, hombre, dispuestos a liarme con un socialista que sea Pedro Sánchez, alias George Clooney, y no Zapatero, alias Mr. Bean. Y hablando de políticos, la campaña de Castilla y León os ha devuelto a uno, Mariano Rajoy, que defendía en un discurso una tesis que luego se desinfló un poquito el mismo, pero aguantó.
Y las batallas, pues no se ganan hasta que se ganan. Y todas se ganan en el último minuto. Todas no, pero muchas sí.
Bueno, todas en el último minuto, todas no, pero algunas sí. Bueno, en su cabeza sonaba mejor, seguro, pero no ha filtrado y lo ha dicho tal cual le venía a la boca. Porque él dice, las batallas se ganan en el último minuto, pero en realidad he metido lo que dijo Rajoy en el traductor de Google, español Rajoy, Rajoy español, y lo que ha dicho significa...
¿Por qué no me dejáis en paz? Que me eche la siesta. ¿Y os apañáis vosotros con vuestras campañas?
Ahí está, que la vimos en etapa de campaña en Castilla y León y estaba el hombre tan tranquilo. Que os veo cara de desconfianza, pero no. El traductor de Google no falla nunca. De hecho, cuando dijo que es lo del alcalde, que elige a los vecinos y tal, si lo metes en el traductor de Google, lo que dijo es ponedme un pacharán y unas magdalenas. Ya está.
Ya
eso
está.
Tenía todo el sentido del mundo. Bueno, al menos a Rajoy sí se le entendieron las palabras. Otros no pueden decir lo mismo, como este señor. A ver si vosotros lo pilláis.
Le llamo de la tele, del programa En Compañía. ¿Cómo está usted?
¡Me regalan el jamón!
Y ahora nos está viendo Adoración.
Mire, no lo voy a creer, porque no estoy buena, que estoy mala, estoy todo el día viendo la tele, pero el amor, es que no me lo pierdo nunca. Y ya está el carrillo, el presidente ya ha dicho que se echa la suerte y se ha levantado y no se echa con flores. Pero yo digo muchas veces que yo soy el que está en mayor allá, ¿qué va? Tengo los oxígeno puesto, no sé si los oxígeno será que me da mucho sueño.
Adoración. ¿Tiene usted la dentadura puesta o la tiene quitada?
Y nada, efectivamente se veía venir. Lo he metido en el traductor de Google y me ha escupido. Que igual, a ver, igual estamos dando por hecho que el hombre era español y lo mismo es ucraniano y le han preguntado por Putin y está el hombre ahí renegando, ¿vale? Que puede ser. Yo, de todas formas, ha habido noches que más o menos hablaba así. Tenía que pedir las copas por WhatsApp porque por la boca no había manera.
Para mí que es el propio Ramón.
Pues el propio Ramón.
Propio Ramón
voces,
haciendo otra voz. Porque claro, cada vez que llama para regalar el jamón, nadie le reconoce. Claro,
nadie le reconoce, además nadie quiere ponerse. Ni para un jamón regalado.
Claro.
Bueno, puede darse la circunstancia, además, de que las dificultades para hablar se deban a un problema médico. Siempre hay que acudir al médico, siempre, y sobre todo hay que saber interpretar los resultados, no como este TikToker.
¿Cómo te fue en el médico?
Me dijo que tengo sonrisa simpática y que sea feliz.
¿Cómo? A ver, préstame. Cirrosis hepática y sífilis.
¿Es malo eso?
Es malo, sí. Peor que sonrisa simpática, desde luego. Además, ¿qué clase de médico te diagnosticaría sonrisa simpática? Que es un médico, no el jurado de Miss Tomelloso. En fin, yo de médicos no voy a hacer chistes porque está la cosa regular. De hecho, mi mujer me dijo el otro día que si jugábamos a los médicos, le dije que sí y me dijo, pues tienen la cita en julio.
Ahí te he dejado. No.
Es lo primero que hay que hacer, sí. Así que en el verano nos vemos.
Muy bien. ¿Algo más?
Sí, hombre, yo tengo de todo. ¿Te pongo más? Venga, el sexo.
Otra más.
Sexo. No voy a ir sin hablar
hombre,
de sexo, claro.
No sé.
Muy importante
si es hora,
para los terrícolas, sobre todo para los feos, porque los guapos no lo valoran tanto. Pero a lo que voy, es esencial el sexo. Y si no, fijaos en este hombre, ¿qué exigencia tiene?
Tú necesitas tener una compañera de viaje.
Necesito algo. Compañera, amante.
¿Eres fogoso?
Por supuesto.
¿Sí?
Sí.
¿Cuánto de fogoso?
Demasiado. Soy muy herente de la cama. Entonces necesito, pues, 2-3 veces diarias, por lo menos.
¿2-3 veces diarias? Por lo menos, madre mía, pero entre eso y las 5 piezas de frutas diarias, ¿cómo lo hacéis?
No, bueno, no nos da tiempo a todo.
Claro, este tío se tiene que comer una...
¿O compaginamos?
Claro, te tienes que comer la pera mientras estás ahí haciendo, ¿no? Porque, por cierto, que este hombre diciendo que 2-3 veces diarias, un saludo a los que llevan 2 años sin pillar, que gracias a este señor no sale la media.
Ajá.
También es verdad que el tío dice que las necesita, no que las tenga. Es decir, por necesitar, yo también necesito un yate con jacuzzi, pero...
Pues no lo tenemos.
No lo tenemos, ¿qué le vamos a hacer?
En fin, de momento lo que tienes es una nave para regresar a tu planeta R y volver el lunes.
Os dejo con vuestras cosas que son más divertidas.
Bueno, intentamos para entretenernos como podemos en este planeta, chico.
Hasta el lunes.
¿Qué quiere que te diga? ¿Lo hacemos a besos o a tortas? No. Pero, en fin, somos así los seres humanos. Rubén Ruiz,
adiós,
hasta el lunes. Venga, hasta luego.